Entonces, nada, agradecer esta la posibilidad de este homenaje que, como decía, en el contexto actual me parece más que necesario, escalofriamente, digamos, necesario. Agradecer también esa posibilidad de releer, volver a leer la obra de Saúl Sangre en el Sur, desde una perspectiva nueva para mí, digamos. No pude sino hacer por formación o de formación profesional, según las perspectivas, no pude sino hacer una lectura evidentemente contextualizada. Acordarme de ese contexto del 2006, desde el cual escribe, ese momento de la lucha por verdad y justicia, con un balance que propone, ¿no? Un poco en la obra, también ese contexto de 2006 marcado por esa euforia, ¿no? Del primer gobierno Frente Amplista, que el testigo víctima, según mi perspectiva, digamos, analiza como más de izquierda que de centro, esa euforia del estamos en el gobierno, ¿no? Una lectura, desde mi perspectiva, un poco como una contracara de la realidad que me tocó a mí como investigadora, como preguntona, como curioseadora, joven extranjera, puesta frente a la reflexión de lo que podrían ser también un entrevistado mío. Y toda esa reflexión para sí mismo, digamos, de lo que es volver, digamos, a recordar, a repasar frente a las preguntas de otros que no conocieron el tiempo comentado. Todas las preguntas que surgen a partir del testimonio mismo, que obliga a recordar. Una lectura situada también en un contexto histórico que nos muestra a lo largo y ancho de Latinoamérica, del subcontinente, que sí, que el fascismo es uno solo. Véanse los discursos supuestamente en defensa de la democracia en Brasil, en Chile, en Bolivia. Véase el resultado de las últimas elecciones en Uruguay, después de tres gobiernos del Frente Amplio. O sea, bien lejos de esa euforia, digamos, del primer periodo. En base a esa lectura un poco renovada de Sangre en el Sur, quisiera hacer una especie de balance de esas luchas por verdad y justicia en el Uruguay Frente Amplista, y, digamos, su conexión con la evolución del contexto local, nacional, regional, en términos de gestión. A pesar de que no me gusta mucho esa palabra, del saldo horrendo que dejó más de una década de terrorismo de Estado. Siempre empleo esa noción ese concepto de terrorismo de Estado, desde una perspectiva que yo llamo interseccional, es decir, no solo como una mera práctica violenta, ¿no? Y creo que vuelve el testigo víctima precisamente sobre la caracterización de esa violencia, el signo ideológico de esa violencia. No es una mera, digamos, no la podemos considerar como mera violencia así abstracta de un gobierno autoritario, de una dictadura. En defensa, como decía, de supuestas instituciones democráticas. Esa violencia que nos dice Sauli Bargoyen, que tiene un contenido ideológico, que es un instrumento esencial de los poderes fascistas en el Cono Sur, violencia descrita tanto en su carácter, digamos, más evidente, físico, ¿no? A través de múltiples, de esas series de frases que nos hablan de las violaciones de las casas y de los cuerpos desaparecidos y supliciados, presos y exiliados. Violencia de los medios también en las mentiras que se transmitieron desde el contexto de esa violencia hasta hoy, para algunas. Las responsabilidades múltiples de esa violencia, una violencia calculada, dosificada, cuando se habla de la tortura, ¿no? Pero también una violencia estructural. Nos recuerda Sauli Bargoyen que el fascismo criollo se ha avanzado, el neoliberalismo, gracias a esta violencia. El aumento de las desigualdades considera son la continuidad de esa violencia terrorista. Sauli Bargoyen hace dialogar esas dos visiones, una visión despolitizante o pretendidamente neutral y una visión más bien propia de un testigo víctima, precisamente, una visión mucho más politizada. No solo hace dialogar esas visiones, digamos, sino que se burla del politicismo, digamos, de la pretensión neutralizante, neutral, como si no fuera tarea de la intelectualidad, producir y reproducir ideologías, creo que es. Les hablaba de un análisis interseccional del terrorismo de Estado, y es un análisis que a mí me permite, digamos, volver a politizar una violencia problematizando lo que fueron realmente las prácticas represivas y sus objetivos. Siempre se considera, ¿no?, la imposición a sangre y fuego de un modelo económico, básicamente. Y, digamos, ponerle un punto final a un proceso de movilización y o resistencia popular mediante la militarización de la sociedad y el terrorismo de Estado. Pero a raíz, digamos, de nuevas perspectivas sobre lo que es el neoliberalismo, creo que nos toca también releer un poco lo que fueron esas prácticas represivas. Tomando una definición un poco más amplia de lo que es el neoliberalismo, como pueden hacerlo cientistas sociales como Menéndez Carrió en el caso de Uruguay, que nos habla de una polis golpeada, ¿verdad?, para definir lo que es el neoliberalismo. No es solo un sistema económico caracterizado por la reducción del papel del Estado, no es solo un sistema económico que solemos, digamos, identificar por sus ajustes estructurales, etcétera, etcétera. La privatización es de todos los ámbitos. Es también la privatización de los cuerpos. Va mucho más allá, digamos, lo que solemos considerar. Un sistema patriarcal con cierto componente racista también, en sintonía con ideologías nacionalistas, fascistas, de sectores militares, pero no solo, sería como una reducción, una simplificación tremenda considerar solamente el factor o el sector militar. Y me parece que esa perspectiva permite entender un poquito mejor las historias relatadas por el testigo víctima. El perfil no solo ideológico de las víctimas. Releer Sangre en el Sur desde la perspectiva victimológica es también, digamos, tomar en cuenta, y me parece particularmente en el contexto de escritura y en el contexto de publicación en 2006, particularmente interesante el énfasis que ya vemos en el ensañamiento que hubo sobre las mujeres, que no solo se ven perseguidas por sus ideas políticas o pertenencias, digamos, organizacionales, sino también por su condición de joven, por su condición de mujer, con prácticas represivas que se adaptan a esas condiciones. También, a pesar de que no se vea en esa obra, el componente racista y, digamos, el énfasis que se puso en determinados grupos nacionales, como los rusos, pensemos en San Javier, ¿no?, y en el ensañamiento que hubo particularmente en ese pueblo, o pensemos también en grupos religiosos. El tipo de represión ejercida, erróneamente presentado en el caso uruguayo, siempre como más humano con respecto a lo que pasó en otros países de la región. Caracterización que invisibiliza completamente las consecuencias a largo plazo de las prácticas sistematizadas de la detención prolongada y de la tortura tanto física como psicológica. Nos presenta también algo que en 2006 no era tan conocido como lo es ahora, que es el recorrido tradicional de cada secuestrado y posteriormente detenido. Las consecuencias también, la cotidianeidad de los presos y presas, las consecuencias de esas detenciones sobre las familias, etc. Unos elementos que, digamos, en el momento de publicación no eran tan comunes y no se hablaban tanto como se hablan ahora. Cosa que me parece que hay que resaltar porque es una obra que, digamos, hace énfasis en elementos para el momento relativamente nuevos. En el 2006 ya se había, digamos, en ese primer gobierno del Frente Amplio, ya se habían reconocido a algunas de las víctimas, unas pocas, se habían reconocido, por ejemplo, a los desaparecidos a través de lo que fue el primer tímido reconocimiento que fue la Comisión para la Paz y posteriormente las investigaciones históricas. Se empezaba todavía muy tímidamente a hablar, ¿no?, de los asesinados o muertas por responsabilidad del Estado, y empezaban a surgir con más fuerza los presos, las presas, los sobrevivientes. No así las nuevas víctimas que estamos todavía en proceso de reconocimiento, como son sus hijos e hijas. O sea que estamos en un proceso de elaboración, en un primer proceso de elaboración oficial, ¿no?, del pasado y de reconocimiento de las víctimas en ese momento. También un papel importante en términos de descripción, les decía, de la tortura y de sus consecuencias a largo plazo en las víctimas. Visibiliza también las enormes dificultades para esas víctimas sobrevivientes para encontrar su lugar como víctima, para asumir, para reconocerse a sí mismas como víctimas, aceptar ese papel que ya no es, digamos, solo el de luchador social o político, el de militante. Vemos, ¿no?, esas dudas, digamos, del testigo a asumir esa condición. Esas dificultades agravadas también por la posterior personificación de la figura de una víctima que no se acepta como víctima, personificación presidencial en el líder muy carismático que fue Pepe Mujica, que, como me dijo alguna vez un entrevistado, como si fuera el Cristo, ha sido esa figura, ¿no?, de la víctima máxima, la víctima por antonomasia, ¿no?, al haber sido guerrillero y rehén de la dictadura durante 12 años, que como Cristo perdonó, y a representar, digamos, Esta víctima, por antonomasia, esa víctima más legítima que las demás, también participó activamente, digamos, en esa imposibilidad para muchos y muchas de adoptar, aceptar ese papel de víctima. De manera, digamos, que los dejó, que no dejó a nadie legítimo para pedir la justicia que él no quería. La obra de Saúl Ibargoyen también nos permite abordar otro aspecto, que son los grises de la sociedad, con una mirada que califico de casi panóptica, ¿no? Sobre la sociedad carcelaria que es el Uruguay de la dictadura, rechazando los blancos y negros sobre víctimas y verdugos, ubicándose más bien en busca de esas figuras, de esos claroscuros, de las figuras de los tiras y de los traidores, todo lo que es el tema de la delación también y la ausencia de juicio a las figuras que se han quebrado en la tortura. Resumiendo las cosas como diciendo que en esa sociedad carcelaria el raro era cada uno de nosotros, ¿no? Y les paso la lista. Preso, torturado, poli, tira, médico, milico, mujer violada, verdugo. Raro era el país entero en un cosmos latinoamericano enrarecido por la brutalidad y la corrupción. Y agrega, ¿no? Lo de siempre. Sí, señor. Ya sé que no, nada de mensajes ideológicos. El segundo aspecto que me parece y que quisiera comentar un poco más, de manera un poco más detallada, es la importancia del balance que hace de la gestión de todas esas, de todo el legado, digamos, del terrorismo de Estado, desde la vuelta a la democracia, insistiendo en esa época de euforia. Insistiendo en la ruptura, perdón, que constituye el primer gobierno frente amplista, entre un periodo que define como la Operación Olvido y un nuevo periodo que se abre a partir del primer gobierno frente amplista. Hoy me da el gusto de pensar que la canción es otra, ¿no? Repasando brevemente digamos, las políticas memoriales adoptadas a partir del 85, obviamente no podemos sino estar de acuerdo en esa caracterización de Operación Olvido por parte de los tres primeros gobiernos postdictatoriales, los gobiernos de los partidos tradicionales o burgueses, el gobierno de Sangronetti, ¿no? El Pico de Oro, que agradece por pensar, por precisamente tachar a los defensores de derechos humanos de tener los ojos en la nuca. La segunda presidencia, la de Lacalle, demostrando sus vínculos, o haciendo énfasis en sus vínculos con el Opus Dei. Y para terminar, Jorgito Bache, el llorón y neoliberal fracasado. Dice: todos a los besos con los milicos fascistas y la gusanada cubana. Todo parecido, retomando esa lista que nos propone, todo parecido, digamos, en términos de discurso memorial con la alianza multicolor recientemente propuesta, es pura coincidencia. La idea del aquí no ha pasado nada, el negacionismo y el silencio, la justificación, la edulcoración de los tres primeros gobiernos de los partidos tradicionales, como versión oficial, bien, podría decirse que ha desaparecido, en tanto versión oficial. Sin embargo, la ola reaccionaria y el avance de las ideas reaccionarias en los últimos años nos permiten, por lo menos, relativizar la supuesta desaparición de esos discursos a partir de los nuevos, digamos, de los avances permitidos por el primer gobierno Frente Amplista y los siguientes. Cuando hace énfasis en esa ruptura Frente Amplista, en el pensar que hay verdugos militares detenidos y casi Pienso bien, casi no existe impunidad para los autores de esa guerra sucia. Se toma, digamos, la prudencia, el testigo víctima, de decir que falta mucho para que culmine el proceso de verdad y justicia. Es una obra hija del contexto anterior, ¿no?, al referéndum del 2009, que tantas dificultades ha puesto en el camino de la izquierda para avanzar en términos de verdad y justicia. Marcado entonces por ese momento de plena euforia, con un discurso rupturista sobre el pasado y en términos de gestión oficial. Sin embargo, más de 10 años después, nos toca digamos, relativizar los avances que se han podido hacer en 15 años de gobierno Frente Amplista. Siguiendo el balance propuesto, tendríamos que decir que en términos de verdad lo avanzado evidentemente ha sido relativamente reducido. Evidentemente se han recuperado archivos estatales, archivos que todavía es muy complicado, digamos, trabajar. Hay un problema de acceso que se sigue manteniendo, un problema evidente de independencia de las investigaciones que se pueden hacer, un problema de recursos para esas investigaciones. En términos de verdad, a pesar de la conmoción, digamos, de la ubicación reciente y la identificación del quinto cuerpo de desaparecido, el del militante del Partido Comunista Eduardo Bleyer en octubre pasado, tampoco podemos ser muy elogiosos en cuanto a la recuperación e identificación de los restos de desaparecidos. Tampoco lo podemos ser porque en ese contexto de conmoción, a pesar de la conmoción provocada por esa última identificación, no desaparecen del todo los discursos que deslegitiman la búsqueda de verdad, que relativizan las pruebas que constituyen los cuerpos recuperados. En definitiva, las calaveritas siguen chillando. Tampoco se ha podido avanzar oficialmente en deslegitimar digamos, en deslegitimar o legitimar lo que fue la famosa Operación Zanahoria, a pesar de la presentación de pruebas oficiales de su existencia por algunos. Sigue siendo una versión inaceptable para la mayoría de los familiares, inaceptable y relativizada siempre que aparece un cuerpo o algunos restos. En términos de difusión de la verdad y de la memoria, decir que en los últimos años, si bien se ha cumplido un salto importante, gracias particularmente a la ley de sitio de memoria del 2018, la efectividad, la implementación, digamos, de esta ley es como lo fueron todas las demás en ese ámbito y en otros, muy compleja. Se hace efectiva en un caso y medio, digamos, por ahora, con la recuperación de lo que fue y de lo que es ahora la Institución Nacional de Derechos Humanos y fue un centro clandestino de detención en Boulevard y Palmar, uno de los más famosos, que ya es sitio de memoria y es uno de los únicos. La recuperación también de la tablada, cuando había causado un escándalo que esa se pudiera transformar en un centro de detención para menores hace muy poco tiempo, todavía no implementado como lugar de memoria y protegido, eso sí, por medidas judiciales de preservación del lugar. Es uno de los únicos, repito. Se ha podido entrar a los cuarteles a investigar, no se han podido recuperar edificios que todavía pertenecen a las Fuerzas Armadas. También hablar brevemente, muy brevemente, en términos de difusión y de educación a la memoria, de las grandes dificultades, a pesar de que figuren en los programas oficiales, de la implementación, digamos, de la temática del periodo de la dictadura en los programas de historia, sea cual sea el nivel, una implementación no exenta de polémicas, y al ver los insultos que acompañaron a quienes implementaron, programas de formación para docentes, vemos que todavía, los insultos que aparecen en el libro como neologismos, en la obra de Saúl como neologismos para calificar a los ex subversivos, se emplean todavía para tachar, para deslegitimar a quienes trabajan activamente sobre esas temáticas. O sea que difícilmente se puede considerar que se haya avanzado mucho. Y en lo que refiere más a las temáticas en las que trabajo, en las que suelo trabajar, en términos de justicia, como ustedes no ignoran, son aproximadamente unos 20 y algo de condenados o todavía no juzgados, pero detenidos, básicamente correspondiente con el grupo que hubiera sido juzgado en Argentina por sus responsabilidades en el Plan Cóndor y su actividad en Argentina propiamente dicha. Muchos de los casos mencionados, de paso, no sé si han hablado de esto hoy, pero a lo largo de la obra, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Nivia Zabalzagaray, mencionado de paso en la obra. Para muchos de esos casos, evidentemente, justicia no se ha hecho, no se han investigado responsabilidades más allá de los ya condenados y de las figuras más conocidas, figuras militares o dos figuras políticas, como son Bordaberry, mencionado como la figura juzgada que nos da fe en la posibilidad de la justicia en ese contexto del 2006, fe y esperanza que parece difícil mantener en el contexto que nos toca vivir hoy. Para el pequeño grupo de condenados, decir que tampoco es el camino de la justicia tampoco es un camino exento, incluso después de las condenas, de polémicas, evidentemente, porque los condenados recurren, apelan, al discurso que tacha de revanchista a las víctimas movilizadas, recupera la retórica, las formas de acción que fueron propias de las organizaciones de derechos humanos o de las víctimas para movilizarse, llamándose a sí mismos presos políticos, por ejemplo, organizándose a nivel regional para defenderse en organizaciones que tienen mucho que ver o sea, no son organizaciones de abogados técnicos, sino de abogados políticamente famosos, que tienen muchos vínculos regionales y dan lugar a un cuestionamiento muy fuerte de toda la normativa regional construida desde la década del 90 en adelante. La construcción también de discursos, aparentemente con reivindicaciones memoriales nuevas, o sea, el énfasis puesto en el otro terrorismo, el terrorismo que nunca mencionamos, el recurso, o el llamado que se hace a la memoria completa, a pesar de no ser tan difundido ese tipo de discurso como lo es en Argentina, con organizaciones que reivindican ese discurso, sí, en el caso uruguayo, ese discurso está. Y está sobre todo en algunas prácticas, algunos intentos de enjuiciar nuevamente a los delitos de los ex guerrilleros, ¿no? Que van resurgiendo de vez en cuando. En todo caso, el mantenimiento de un discurso que justifica o niega, sigue negando, a pesar de todo el terrorismo de Estado, en las más altas esferas de las Fuerzas Armadas o de la política. El mantenimiento también de un abierto anticomunismo, mudado ahora en nuestros días en un antiprogresismo, que nada tiene que enviarle, al antipetismo de Bolsonaro. Y básicamente decir que en Uruguay en los últimos años han sido marcados por este avance que describí a nivel regional de las ideas reaccionarias o conservadoras, la parte visible del iceberg siendo la embestida antifrentamplista del entonces comandante en jefe del ejército, hoy este futuro diputado, senador Guido Manini Ríos, pasado a retiro por este su digamos sus exabruptos muy numerosos, y no fue el único. Estoy pensando, por ejemplo, en la legitimación por otro comandante en jefe, que fue Carlos Silva, de un nuevo golpe de Estado, si las condiciones que aparecían en el momento, en el 73 concretamente, aparecieran de nuevo, o sea, Fuerzas Armadas abiertamente antidemocráticas. Lo que me gustaría poner de relieve para terminar es que, en definitiva, este contexto, el avance de esas ideas reaccionarias, conservadoras, el nacimiento concretamente de un partido militar, cuando nunca había sido necesario tener un partido militar, ¿no?, desde la vuelta a la democracia. La recaudación nada menor, o sea, un 10% para un partido recientemente creado, y la entrada al Parlamento de este partido, Cabildo Abierto, y de Manini Ríos. Ironía en la historia, entra al Parlamento, va a tener que entrar en el Parlamento, entra al Parlamento de manera democrática por la vía de las urnas, pero va a tener que entrar en el Parlamento al mismo tiempo que entra, por ejemplo, Verónica Mato o, por segunda vez, Macarena Gelman, ¿no? Guiño, digamos, del dios azar mencionado por Saúl a lo largo de la obra. Y me gustaría entonces llamar a cierta reflexión sobre el papel, nuestros, digamos, papeles en esa batalla cultural contra las ideas, contra este tipo de ideas negacionistas o justificatorias todavía del terrorismo de Estado. Reflexionar sobre el papel de una fuerza política que tenía en su esencia la lucha contra la impunidad, pero también y sobre todo quizás llamar a una reflexión sobre el papel de la intelectualidad, empezando por casa, ¿no? Toda esa reflexión, esa relectura de la obra de Saúl al calor del contexto que nos toca vivir hoy, me hizo acordarme de una reflexión de Walter Benjamin que considero muy necesaria para sobrevivir al contexto que nos toca vivir, sobre el papel precisamente del intelectual y del historiador particularmente. Nos dice en su sexta tesis sobre la historia, nos dice Benjamin que articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido, significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo es inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Les agradezco mucho la atención.